Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las iglesias cristianas en Tierra Santa han expresado su dolor por los atentados en Sri Lanka, en los que han sido asesinadas más de 180 personas. Ángel Correas.
Sí, al menos 185 por ahora. Ataques en tres iglesias cristianas y otros tantos hoteles en este domingo de resurrección, en los que además más de 400 personas han resultado heridas. Entre los fallecidos hay ciudadanos estadounidenses, británicos y holandeses. Y hace unos minutos ha tenido lugar otra explosión, la séptima, en un zoológico de la capital Colombo. Última hora, corresponsal en la zona, Pablo Díez.
De forma coordinada, las explosiones han sacudido esta mañana a tres iglesias y hoteles de lujo en Colombo, la capital, y las ciudades de Negombo y Baticaloa. Entre los fallecidos podría haber más de 35 extranjeros. Las tres iglesias atacadas estaban llenas de fieles católicos que celebraban el final de la Semana Santa en este país de 22 millones de habitantes de mayoría budista, donde el 7% de la población son cristianos. En los últimos tiempos se ha recrudecido la violencia contra las minorías musulmana y cristiana. A la espera de saber quién lo ha cometido, el ataque ha sembrado el pánico y revivido la violencia de la guerra civil contra los tigres tamiles, derrotados hace una década.
Y en el Vaticano el Papa Francisco está presidiendo la misa del domingo de Pascua, después impartirá la bendición Urbi et Orbi. Corresponsal Roma Vaticano, Eva Fernández.
Aunque desde el inicio de su pontificado en la misa del domingo de resurrección el Papa acostumbra a improvisar unas breves palabras de homilía, este año ha preferido reflexionar en silencio a la espera del mensaje de Pascua que leerá a las 12. A un lado del altar preside un antiguo icono con la figura del Salvador traído del santuario de la Scala Santa. Y aunque la plaza está repleta de peregrinos, sorprende el silencio y el recogimiento con el que se está siguiendo la ceremonia. Cuando concluya, llegará el momento de la celebración, porque Francisco recorrerá la plaza de San Pedro en papamóvil.
Ya en nuestro país es domingo de vuelta de las vacaciones de Semana Santa, operación retorno, así que nos vamos hasta la DGT para ver cómo se está circulando ahora mismo. DGT, buenos días.
Buenos días, pues en este día de regreso para muchos conductores a esta hora ya van a encontrar tráfico lento en la provincia de Toledo, en la A5 a la altura de Maqueda, en sentido Madrid. Mucha atención además en Teruel, donde a esta hora queda restringido el paso a camiones y articulados y es obligatorio el uso de cadenas en 5 vías secundarias. Además, a esta hora la lluvia obliga al corte de una vía en Murcia, la RM522, a su paso por Villanueva del Río Segura, y también transitable con mucha precaución por posibles balsas de agua en la calzada en la RMF29 y RMF26 en la localidad de Dolores. Mucha precaución además en toda la zona de Levante, porque continúa la alerta amarilla por lluvia y viento.
Décimo día de campaña electoral, Sánchez, Rivera e Iglesias han despejado su agenda para preparar los debates de mañana y del martes. Sí tiene meeting hoy en Toledo, Pablo Casado, quien antes ha pasado por los micrófonos del programa de Cristina aquí en COPE. El líder del PP reitera que si gana las elecciones aplicaría inmediatamente el 155 en Cataluña y subraya que solo su partido es la alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez. Sobre los debates, ha dicho que el presidente del gobierno solo acierta cuando rectifica.
Que es muy importante en democracia debatir, y porque también pedíamos comparecencias de Pedro Sánchez en el Congreso. La legislatura no iba bien, el gobierno no lo está haciendo bien, España no va bien, y yo creo que bueno, pues ahora es la constatación de que por eso no quieren dar la cara.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barcelona se está acercando cada vez más al título de Liga, Edu Badía.
Los goles de Lenglet y Jordi Alba ante la Real Sociedad dejan al Barça 2 victorias del título de Liga. El alerón podría llegar el miércoles si gana en Vitoria y el Atlético pierde ante el Valencia. Valverde salió en defensa de Coutinho, silbado por una parte de la grada.
Hemos sacado los 3 puntos y también nos sirve para darle valor a lo que estamos haciendo, porque es que, ya sabes lo que voy a decir, es que la gente da por hecho que vamos a ganar la Liga, que bueno, vamos a ver cuándo vamos a ser campeones. Venga, ahora le ganamos a la Real, luego le ganamos al Alavés, luego, luego sabes al campo y la Real viene, se planta en el campo y juega bien, sabe de qué va esto, y ganar cada partido es complicado.
La jornada continúa a las 12 con el Levante español. A las 2 pelea por la Champions entre Getafe y Sevilla. La vuelta de Kroos es la principal novedad del Real Madrid. Atleti, que se juega a las 4 y cuarto. A las 6 y media Villarreal Leganés. Y duelo por Europa a las 9 menos cuarto entre Betis y Valencia. En tenis, España busca el ascenso al Grupo Mundial de la Copa Federación. Garbiñe Muguruza abre la segunda jornada a la 1. Y en ciclismo, hoy arranca la Amstel Gold Race con Alejandro Valverde entre los favoritos.
La información sigue en nuestra página web en cope.es. Ahora continúas en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. A las 12, a mediodía, esperamos tus noticias. Y aquí en fin de semana cambiamos de registro. Nos vamos al glamour.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y en este domingo de fiesta, evidentemente, más que nunca hace falta un poquito de glamour. Querida Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, compis, qué bien.
Hoy desde Marbella nos hablas. ¿O cómo? ¿Desde dónde andas?
Marbella. Estaba aquí. En Marbella toda la Semana Santa, la Semana de Pasión. Llegué el domingo de Ramos y hasta hoy domingo de Gloria.
Pues vamos ahí porque tenemos un montón de oyentes que están esperando para hablar contigo y que, por cierto, cada vez se sienten más fascinados por tu persona, porque que sepas que la semana pasada, con la grabación sobre cómo hay que vestirse en las procesiones de Semana Santa, has arrasado.
Brutal.
Como el vídeo más visto de la cadena COPE.
De las redes sociales, una maravilla.
Pues me alegro muchísimo porque además está muy bien que sepan cómo deben de ir, sobre todo los largos. Es que a veces, incluso en Sevilla, que se creen que son ya el facto tuni, probablemente lo sean, de cómo hay que vestirse, pues he visto a muchas chicas con minifalda y con escotes luciendo la mantilla.
Oye, ¿dónde has estado anoche, que tienes una voz de cazallera que me tienes preocupada? En cuanto te dejo del ojo, haces de las tuyas.
Pues debe ser la humedad, pero yo de juerga poca, porque aquí venía a descansar, estar con amigas. No, la verdad es que no ha habido un día que me haya acostado antes de las 2. Pero sin hacer nada, charlas, todo esto.
Qué bien.
Bueno, vamos con los oyentes.
¿Cuántos y qué cantidad de alimentos son los que se comen a mano? Es decir, tú vas a un sitio, aparte de Marruecos y estos sitios que se come con las manos en muchos sitios. Aquí, por ejemplo, en España, ¿qué es lo que se puede comer con la mano?
Que
muchas
está
gracias,
muy tasado, además, efectivamente.
Todo.
Pues bueno,
todo
no, hombre, no. Pero vamos a ver, lo que es correcto en una mesa que puedes comer. Hay alimentos que en una mesa muy elegante no deberían ponerse, para no que la gente no esté en la tesitura de qué hago. Pero, por ejemplo, los espárragos, las gambas, las nécoras, las almejas. Un bocadillo,
Carmen,
por supuesto.
¿Las alitas de pollo?
Las chuletillas de cordero.
Las chuletillas de cordero también las puedes comer con la mano. Pues que hay gente que no, como tienen bastante grasa, prefiere comerlas con el cuchillo y tenedor.
Los espárragos, no sé si lo hemos dicho.
Los espárragos, sí, lo he dicho lo primero. Ah. La pizza.
¿Las alitas y las costillas?
Las costillas sí, por supuesto, porque si no, no comes nada. Entonces las costillas es un poco...
Y yo creo que las alitas también.
Y las alitas también.
Si no, se hace complicado sacarle.
Hay infinidad de alimentos que se pueden tomar.
No, pero no muchos más, Consolemos a nuestro oyente, no muchos más.
Pero
escucha, todo lo que es marisco.
Pues vamos con la siguiente pregunta.
Oye, Carmen, este fin de semana viene mi suegra a comer a casa y eso es como la final de la Champions. ¿Con qué menú la sorprenderías tú para quedar bien?
Bueno,
la suegra, no conozco,
son no palabras conozco. Mayores.
Sí, hombre, pero hay que saber lo que le gusta a la suegra. A lo mejor es solo de pescado, solo de carne, es vegana, no le gustan los de cuchara. Pero sorpréndela con algo un poco sofisticado. Mira, te compras unas recetas o un libro de recetas o
entrevistas. Sí, luego ella es de la que solo les gusta la cuchara española.
Bueno, pero dice que la quiere sorprender, pues con unas recetas que viene la foto de cómo presentar el plato y hazle alguna cosa así un poco original de las que ella no esté acostumbrada ni haya visto. Desde luego sorprenderla vas a sorprender, lo que no sé si luego le gustará o no.
Claro.
Eso es otro tema.
¿Tú cómo lo haces, Mikey, esta parte de la seducción suegril?
No sabría qué hacerle a mi suegra para cenar, porque claro, es sevillana, pero vete tú a sorprender a una sevillana con una comida así de allí.
Sí, es no, y además complicado. Para freír pescado como ellos,
sí,
imposible.
Sí, es que es muy
no, pero se te pone la casa, no, es fritanga.
Y viene la suegra y huele a sardinas todo el salón.
Bueno, fatal.
Bueno, vamos a la otra pregunta.
Hola, Cristina, buenos días. Yo quería preguntarle a Carmen Lomana si cuando vas a un restaurante y te va sirviendo el camarero platos, a cada servicio tienes que darle las gracias.
Yo sí. Besito. Lo hago.
Yo también lo hago, mira, pero no es preceptivo.
No está de más que lo hagas, pero si no quieres hacerlo cada plato, no pasa nada. Se lo dices al principio y luego en el postre pues le puedes dar las gracias y decir qué comida tan rica o qué bueno estaba todo. Uh-huh. Pero no tienes por qué estar cada vez que se acerca el camarero dándole las gracias, porque es
como
un poco
acosándole.
Excesivo. No, ¿sabes lo que a mí no me gusta nada? Yo no sé a nuestros oyentes. Que te pongan un plato y te vengan a explicar el plato. Y de repente hablando en la mesa con tus amigos, pum, te cortan para decir, está usted, va a tomar el cuchuflú de pitipuá, de no sé qué, que al final, pues mire, me da igual, lo que quiero es comerlos, a ver si me gusta o no. Y en todo caso ya le preguntaré luego cómo está hecho.
Bueno, ¿alguna vez ha pasado de estar hablando con tus compañeros y que te digan... Pues se pueden callar un momento que les vamos a tomar nota?
Eso,
te quedas un poco como, bueno...
Cortan. Pues claro, Cristina, en todos estos de la Nouvelle Cuisine y de cocina de autor, te tienen que contar la película. Y yo ya directamente, no sé si será falta de educación, pero digo, mire, si no le importa... No nos interrumpa, no nos explique el plato.
Yo voy a servir
ya
un poquito,
lo vamos
Marita,
a saborear.
Vamos a cambiar de tercio de la gastronomía a la cultura.
Carmen, ¿te gusta el cine de Almodóvar?
Pues mira, no es que me guste, me encanta. En general, el 98% de las películas de Almodóvar me han gustado muchísimo. Esta última me ha fascinado, quiero ir a verla otra vez. Me parece una maravilla, es como un compendio de lo que es él, de lo que ha sido su arte, porque Almodóvar ha creado todo un estilo, ha creado un estilo hasta de decoración. Aunque en esta película, como es un poco o un todo autobiográfica, y él es tan perfeccionista, ha llevado los muebles de su casa.
Ahí lo son. Me alegra mucho de que lo cuentes, porque tiene una casa muy original, toda en colores chillones, como son las de su cine, y muy sesentera, muy especial. Y me preguntaba si era la suya o no. Está bien que lo cuentes.
No es su casa, no es donde vive, pero
se ha llevado los muebles.
Todo su entorno. Y es que cuando ves algo...
Muy originales.
Tú ves algo de él y dices, uy, o no de él, pero parecido, y dices, esto es muy almodovariano, porque ha creado todo un estilo, todo un mundo.
Y además, muchos detractores de Almodóvar no se dan cuenta de que es heredero de la tradición costumbrista española y del cine neorrealista.
El mejor.
O sea, películas como Bienvenido Buñuel, Mr. Marshall, sí, Buñuel, incluso si te retrotraes a la literatura del siglo XVI, la picaresca, es totalmente Almodóvar.
Porque Almodóvar es de La Mancha, es un hombre del pueblo y un hombre que ha vivido y ha observado desde pequeño cómo se comportan las mujeres en los pueblos, qué les hace feliz, qué no les hace. Hay una escena con la que arranca la película que es maravillosa. Las mujeres lavando en el río. Que ahora parece duro, pero es que era como su acto social.
Sí, fíjate que es casi de las que menos me gustan a mí, porque es un poquito artificial. La puesta en escena es un poquito folclórica. De hecho, nunca unas mujeres lavando en río serían tan delicadas, que parece una coreografía de los coros y danzas.
No, pero es que... No, pero es bastante... Yo creo que se acerca bastante a la realidad.
Nada,
porque
hija.
Cantaban,
yo he fregado en el río y he oído cantar y te puedo asegurar que
¿Qué
ese
festival... vas a fregar en el río?
¿Cómo lo oyes? En Gredos me mandaban mis padres a veranear con mis amigas y ayudábamos en la casa y todavía entonces se lavaba ropa en el río.
Yo he ido con mi tata, que le encantaba.
Yo es que no tenía tata.
Bueno, pues, tú también y no te hagas aquí tonterías.
Que no tenía tata.
Y le gustaba muchísimo y a veces me llevaba porque estaban sus amigas lavando en los fregaderos, lavaderos que había antes. En Asturias, donde veraneábamos, también había un lavadero público. Y lo pasaban. Ahí era todo el cotillero. Era el Lola del pueblo. Contaban todos los chismes que habían pasado.
No, la película es deliciosa, esta última. Bueno, vamos con otra que se dirige directamente a ti.
Hola, Carmen. La verdad es que siempre te he visto muy mona en la tele y muy bien vestida. Pero quería saber, ¿te gustan los deportes de riesgo? Y si es así, ¿cuál practicarías?
Pues mira, yo de riesgo poco, ¿sabes? No, ni soy muy deportista y desde luego de riesgo nada, porque siempre pienso que a veces te puede pasar algo gratuitamente.
Eres medio miedosilla, entonces.
No, pero yo he estado, por ejemplo, en Supervivientes y me la he jugado. Eso es un deporte de riesgo.
Total,
tirarte
efectivamente.
Desde el helicóptero y luego estar sin comer y ir a pescar y estar pescando y estar buceando rodeada de serpientes marinas, de pequeños tiburones. Pero bueno,
¿no te gustaría, Carmen, probar, no sé, escalada, por ejemplo, por decir?
Lo he hecho, yo he hecho escalada, con el piolet, con todo, yo he hecho de todo.
¿Con el piolet? ¡Qué graciosa!
Piolet.
Me encanta.
En escarcha pura.
No, también se puede hacer en piedra.
Eso es para ir enganchándote también a las rocas y con las cuerdas, pero además muchísimo y escarpadísimo. Yo por hacer, he hecho de todo, he hecho puenting también.
Pero que ya no te da la gana.
Pero que no me da la gana.
¿Has hecho puenting?
Sí, he hecho puenting.
¿Y qué se siente? Porque eso sí
que
me produce pánico.
Y he hecho esto otro, tirolina también. O sea, sí. Mira, a este oyente le voy a decir que me gustan los deportes de riesgo, porque no sé por qué me estoy haciendo ahora la médica cuando he hecho de todo y más.
Oye, ¿y el admirador de Carmen Lomana no ha
escrito
esta semana?
Ese no viene ya.
Esta semana es que estará de vacaciones.
Es que le he dicho que me mande una foto y ya me estoy mosqueando.
Claro, este se ha ido a Cannes
Vámonos a San
donde
José,
el casino, a Mónaco, y lo mismo pues no está lo que
yo
está.
Yo le voy a decir que me invite. Ya pues justo es así, nos vamos juntos y le voy con
ahora después de vacaciones tendrás algo seguro.
Carmen Lomana, que lo pases muy bien, que descanses,
¿no
que vengas.
¿No hay más preguntas?
No, porque es Semana Santa. Entonces
hay una de las medias que vamos a contestar rápido. Una me pregunta, ¿qué haces cuando te empieza a salir una carrerita y estás en...? Pues sabes lo que tienes que hacer, coger, ir un poquito de jabón y te pones el pegotito de jabón donde la
yo le pongo pegamento y medio.
Pare. Sí, pero ese yo es también. Un pegote que se nota y muy feo. Sin embargo, el jabón lo para igual.
Bueno, mira, es una buena idea. Carmen Lomana, desde Marbella en directo para la cadena COPE. Que lo pases muy bien y a ver si cuando vuelves todavía estás más guapa.
No, si vuelvo ya. O sea, ya vuelvo mañana.
Pues te esperamos.
Aquí te esperamos el próximo finde. Un abrazo muy fuerte, Carmencita.
Un beso.
Adiós.
Adiós. Is a beautiful heaven. Always I hope that we shine like the star and be forever floating above. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez has utilizado la expresión este niño es consentido o este niño es un mimado, y realmente tenemos que preguntarnos si llegamos a perjudicar el desarrollo del crío con un exceso de protección, de halagos, etcétera. Para hablar de todo esto está nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, ¿nos podemos pasar en cuanto a hacerles la pelota?
Sí, efectivamente. Además es algo que a los niños les molesta mucho. A los niños no les gusta nada encontrarse con un padre que está, digamos, halagándoles constantemente, o que incluso, como decías tú, ¿no? Que les está haciendo la pelota en el sentido de que está intentando caerles bien. Los niños lo ven como algo totalmente fuera de contexto porque entienden que su padre es una persona que les pone normas, que les da cariño, etcétera, pero no que les pelotea, y pueden incluso sentir rechazo por el padre más pelota, ¿no?
¡Ay, por favor, qué horror!
Uy, eso es un fenómeno.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, el padre que dice, mira, es que son las 7 de la tarde y es que te tienes que bañar. Y entonces el niño se baña y está tan contento y quiere un montón al papá o a la mamá. Y al día siguiente, su otra padre, la pareja o lo que sea, le dice, mira, es que tienes que bañar. Y el niño se enfada y dice, venga, cariño, no te enfades. Y venga, yo me meto contigo. Y luego ves que no ha estado, como que tienes esa culpabilidad. Y el niño empieza a sentir, mira, este padre mío es que no las tiene todas consigo.
Es tonto.
Efectivamente, no sabe. Y entonces siente inseguridad con ese padre, ¿no? Porque el padre se siente inseguro, el niño siente inseguridad con ese progenitor. Y claro, los niños no se vinculan muy bien con las personas más inseguras porque quieren a alguien que les dé seguridad.
Uh-huh.
Es normal.
Bueno, pero estoy pensando yo que a lo mejor incluso estos niños que son excesivamente halagados van a tener pocas habilidades sociales y van a ser difíciles de soportar por sus compañeros.
A ver, efectivamente, está el tema del peroteo, que es lo que acabamos de hablar, que es ya como el halago llevado al exceso, ¿no? Y luego está el tema de lo que sería el puro halago, el niño que sus padres le dicen a todo que sí, que cuando el niño hace algo que está rematadamente mal, los padres dicen, ay, mira qué majo eres.
Nunca, no tiene importancia. No tiene Angelito, importancia. Qué gracioso.
Sí, si pega a otro niño, dice, bueno, es que son niños.
Le pincho con un palo.
Eso... Los que no están viviendo la vida de parque como vivimos los padres de niños pequeños no lo saben, pero siempre hay un niño que cuando pega a otro dicen, bueno, no pasa nada, son niños.
Son cosas de críos.
Y que cuando otro le sopla a su hijo dice, bueno, es que tú, a mi hijo le habéis hecho esto, tal, no sé qué. Siempre hay un padre que cumple este modelo. ¿Qué ocurre? Que esos niños acaban siendo narcisistas. Es decir, entienden que todo tiene que estar amoldado a sus necesidades. Cuando pegan es natural, cuando les pegan es un pecado. Cuando quieren algo se lo tienen que dar. Nosotros hemos vivido situaciones tremendas, ¿no? Con niños que eran muy consentidos en todos los sentidos y que los padres siempre le daban todo lo que querían y hacían todo que estuviera a su favor, ¿no? Ahí nos encontramos niños pues que no entienden la necesidad de límites, niños que no saben exactamente cuál es su punto en la sociedad y piensan que la sociedad tiene que girar a su alrededor y, como te decía...
Niños incluso... que se ponen a llorar a la menor.
Niños que se ponen a llorar a la
dicen,
menor.
No, no te puedes comer esto ahora porque vamos a comer.
Efectivamente, según qué edad, eso puede
pero
ser lo más
de
normal.
9 años, de 10
niños
años,
de 9
12.
Años que cuando se encuentran con adultos normales que les dicen, oye, mira, que hay una norma, que hay un límite, no lo aceptan, que en los colegios les tienen a los profesores pues un poco mareados, porque claro, los profesores son las primeras personas en la vida de ese niño que le han empezado a decir que existen normas, que no puede hacer lo que quiera, que no puede sentarse a comer en una esquina, que se tiene que sentar a comer en la mesa como los demás niños, y que no puede comer en el momento que le apetezca porque está en un entorno pues organizado, ¿no? Y eso es algo muy difícil para el niño, porque suelen ser niños que crecen también con baja autoestima. Es una autoestima, pero vacía. Porque igual que el halago es vacío, la autoestima del niño
no está fundamentada.
No está fundamentada y es precisamente los casos de niños, de adultos que tienen un trastorno narcisista.
Madre mía. O sea que un enfado, un grito puede ser tan eficaz como un buen halago.
Los niños nos tienen que ver que nos enfadamos, que hay comportamientos que no aprobamos, que si el niño se cuelga de las cortinas, le vamos a poner mala cara. Es algo totalmente normal porque no lo podemos evitar. Cuando el niño hace algo que nos molesta o si el niño se te sube encima y justo te da ahí unos cataplines o te está pisando una parte de tu cuerpo que no está preparada para recibir pisotones, es normal que sin culpabilizarlo y con cariño le digamos, no, hijo, no, que esto no se hace así.
Que esto es sagrado, esto por ejemplo.
Los niños necesitan escuchar el no, necesitan entender que los adultos nos enfadamos y también ser capaces de superar ese enfado, porque si nunca has visto a nadie enfadado, el primer día que veas a un jefe enfadado, te vas a hacer pis y cagar los pantalones.
Efectivamente. Por último, nada, un minuto para indicar que los expertos habéis establecido el porcentaje, atención, señores y señores, entre elogios y críticas adecuado.
Bueno, hay una serie de estudios que hablan de una teoría que se llama la teoría de aceptación-rechazo y lo que dice esta teoría es que los niños más sanos son los que reciben en su día a día un 80% de comentarios positivos, que no tiene que ser halagos vacíos, sino simplemente gracias, muy bien, una sonrisa, qué bien, estoy contento, tal, y un 20% de comentarios pues negativos, no negativos punitivos ni hirientes, sino simplemente, oye, hijo, no, esto no lo hagas así, o bájate de la mesa que estamos los demás comiendo y no queremos comer con tus pies encima de la mesa. Ese tipo de comentarios son importantes. Si nos pasamos de comentarios negativos, pues se puede dañar un poquito la autoestima del niño y si nos pasamos mucho más. Pero si nos quedamos cortos, también el niño va a crecer con menos autoestima. Muy importante educar con equilibrio.
Solo me falta tener que apuntar... Si llego al 80% o al 70%.
Hay muchos padres que utilizan 80% de comentarios negativos y muy rara vez les dicen algo positivo a los niños y es muy triste. Por lo tanto, importante. El amor es la principal fuente de autoestima y de confianza, pero saber decir que no también es fundamental.
Aquí lo tenemos. Álvaro Bilbao, autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y de los niños al coche, cuidadito con ellos, porque es complicado este fin de semana de lluvia y de retorno. Vamos a la DGT. Buenos días, Patricia Arriaga.
Buenos días. Día de regreso para muchos conductores hacia los grandes núcleos urbanos. Densidad circulatoria a esta hora en dirección a Madrid, en la provincia de Toledo, en la A5, a la altura de Talavera de la Reina y Maqueda, también en Valencia, en la A3, a su paso por Chiva y en la provincia de Jaén, en la A4, a la altura de Guarromán y La Carolina. En Cádiz van a encontrar muy densa a esta hora la A7 en la zona de los barrios en sentido Málaga. También mucha precaución en Murcia. A esta
esta hora, las intensas precipitaciones obligan al corte de la RM522 a su paso por Villanueva del Río Segura y transitable con mucha precaución en dos vías secundarias en la localidad de Dolores. Mucha precaución en toda la zona de Levante porque continúa la alerta amarilla por lluvia y viento.
Es escuchar la música que oímos y estremecernos todos porque toda una generación tuvo su primer contacto, vamos a decir, con los tiburones en aquella película que nos dejó un trauma. Bueno, ¿cómo es así? Que durante muchos años yo no metía las piernas mientras nadaba. Nadaba en superficie, pensando que si la pierna colgaba hacia abajo nunca más volvería a subir. Tenemos sobre la mesa un tratado de tiburones. Ahora lo matizaré, lo cual ya os podéis imaginar que nos va a deparar un rato estupendísimo. En realidad se llama Tratando de tiburones porque es un texto con mucha calidad literaria que escribe Carlos Alfonso Mateo Sagasta, que es el escritor, a partir de la experiencia de Carlos Simón, al que alguna vez hemos tenido en estudio, que es buceador, que conoce los fondos marinos y que ya nos ha contado buena parte de sus aventuras. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí otra vez.
O sea, ahora te has centrado en el libro este. ¿Qué tienes entre manos?
Bueno, este ha sido el último proyecto, igual que la serie Hundidos que hemos hecho para televisión. Y siempre pues tenemos viajes con tiburones, ¿cómo no?
A Alfonso Mateo Sagasta, que es autor de muchas otras cosas porque se dedica a esto, a la escritura, y tiene novelas como El reino de los hombres sin amor o El poeta cautivo o La mala hoja, que es lo último que ha sacado. Esto de los tiburones no lo he pillado tan cerca, pero también eres aficionado al buceo.
Bueno, buenas tardes para empezar.
Buenos días,
buenos días, perdona, se me va a mí el aire. Llevo 30 años buceando, sí, 30 años, pero nunca había escrito nada sobre buceo hasta que conocí a Carlos y digo, teniendo al personaje sentado a mi lado, es muy fácil escribir.
Bueno, vamos a ver justamente un fragmento de Hundidos.
Hace 200 años, una tranquila playa de Galicia vivió uno de los mayores dramas humanos de nuestras costas. El naufragio de la fragata Santa María Magdalena.
En la madrugada del 2 de noviembre de 1810, en esta playa de Cobas, en Viveiro, aparecieron más de 500 cadáveres. La fragata Magdalena sufrió un terrible temporal y se fue a pique. El capitán Blas de Salcedo apareció muerto abrazado junto a su hijo.
El mar da respeto y si dan respeto las tormentas o sus envites contra los navíos, no te quiero ni contar los animales que lo habitan.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
De nuevo, la película Tiburón, que nos dejó una impronta indeleble, y la escena esa, ¿no?, donde se vacía la playa. Es verdad que en Tiburón el tamaño del bicho es exagerado y su comportamiento muy agresivo, pero hay muchas cosas que son iguales. La aspereza de su piel, que es como de lija, los ojos fríos como el hielo, todo esto sí, ¿no?
Por supuesto, eso es exactamente igual y además es que lo contamos así de conciso en el libro Tratando de tiburones.
En el libro, Alfonso Mateo Sagasta y Carlos van desde los tiburones más cariñosos y
más
abordables.
Los más empáticos,
que casualmente son los más pequeños.
No creas, los tiburones nodriza pueden llegar a medir más de 3 metros.
Ah, bueno.
O sea que no, son
a
animales
los más,
muy
digamos, agresivos. Haznos una pequeña descripción de cómo está el panorama tiburonil.
Nosotros hacemos un recorrido de 25 tiburones, que al final además están metidos con 25 fichas que hizo Teresa Migoya, Y ahí metemos más o menos un camino hacia de relación hacia los tiburones, de los más sencillos de tratar, por así decirlo, a los que casi se puede tocar sin ningún problema, a los que presuntamente son más peligrosos o con los que ha habido más problemas con el ser humano, que son pues el tiburón toro, el tigre y el blanco. Pero en esos 25 tiburones, en realidad, no hay peligro de bucear con ellos, con ninguno de los 25 prácticamente.
¿Que no con el blanco?
Carlos, no, díselo tú.
A ver, con el tipo de buceo que se hace con el blanco y actualmente se hace en jaula. Pero hay muchas personas, sobre todo por investigación y por documentales, se bucea fuera de la jaula. Si uno bucea con conocimiento y sigue las pautas que le dan los expertos, no hay ningún problema. Yo lo he intentado. He salido de la jaula, no he tenido suerte de que el blanco se acercara, lo contamos también en el libro, y es una espinita que tengo clavada en el corazón de bucear con el blanco sin jaula. Lo haré.
Una asignatura pendiente.
En el
segundo tomo de Tratando de Tiburones hablaremos, lo abriremos con el tiburón blanco sin jaula, espero.
Cuéntanos lo peor que te has encontrado con estos animales.
Pues mira, he tenido un par de sustos, porque hay muchas veces que investigamos con cebo para demostrar que realmente el cebo sus presas no muertas, esa por lo que van ellos y no por los buceadores, y ahí algún sustito sí que me he dado, un par de ellos solo. Pero en el libro realmente cuento que mis problemas...
Que de repente no ha cogido el cebo y se ha ido
No, ha ido un poco más rápido
carnes.
Por el cebo, que estaba en mi mano, ¿no? Pero no, saben perfectamente lo que es el cebo y lo que es mi mano. O sea, y eso me ha quedado claro bastante
y
bien
no
después del susto.
¿Y no se comen la mano?
No, qué
bueno. Bueno, pero hasta que lo has verificado, tela, ¿eh? Te habrán quedado las uñas un poco carcomidas, las puntas.
Algo se llevaron, pero nada, poco no.
¿Ah, sí?
No es broma.
Ay, por favor, qué cosa más horrorosa.
Pero es lo que contaba. En el libro contamos algunas de mis historias donde realmente sí tengo problemas, y problemas serios, a punto de morir, y no son con tiburones, y son con corrientes submarinas. Y
eso
ahí sigue casi la palma,
por
así decirlo. Eso es lo más complicado, sí.
Eso es lo más complicado que hay, efectivamente, y la gente las desprecia. En todo este periplo, Alfonso, de escuchar a Carlos, de contar sus aventuras, ¿has podido tú también tener trato con el tiburón?
Sí, yo he buceado con tiburones, nunca con cebo. Yo siempre, los tiburones rara vez se acercan a ti. Se acercan, sí, en algunos casos, si consigues mantenerte sin exhalar las burbujas y estás quieto y el tiburón se confía, pues a lo mejor se acerca un poco más y es precioso verlos, la verdad. Pero normalmente mantienen alguna distancia de seguridad. Ellos te temen a ti más que tú a ellos. No se acercan. O sea, pasan, como mucho dan una vuelta y se van. O sea, no es una situación de... El tiburón no acosa a los buceadores ni los persigue ni nada parecido. Y es muy bonito verlos, muy bonito.
¿Cuál es el mayor de los tiburones?
Pues el tiburón ballena, es el más grande que hay.
Que es no especialmente agresivo.
No, hay que tener cuidado. Pues,
¿de cuántos metros hablamos?
Eso pues puede alcanzar 14, 15 metros en algunas partes del mundo. Lo más normal es ver ejemplares entre 8 y 10, pero de los más grandes son 14, 15. Y hay que tener cuidado que no te dé con la cola, porque si no puede ser complicado, con la aleta caudal. O perseguirle, hablamos también de esto en el libro, porque parece que el tiburón como que no avanza. Tú vas aleteando a toda mecha a ver si te haces fotos cerca de su cabeza y tienes una fatiga brutal. Y eso es una de las complicaciones que puede tener un buceador, fatigarse debajo del agua.
Madre mía, de verdad que te lo digo. ¿Y tú crees que han hecho daño a la imagen de estos animales el cine y la literatura? ¿O realmente tienen su aquel?
A ver, siempre decimos que para bucear con tiburones hay que seguir indicaciones, hay que saber. Pero está claro que para la mayoría de la gente, esa película Tiburón que hablábamos antes hizo el mayor daño que se puede hacer. Porque aterroriza a cualquier persona. Y vamos, yo era uno de los que tenía pánico a los tiburones hasta que hice la primera inmersión, que también contamos aquí en el libro cómo fue, ¿no? Entonces, una de mis labores es romper una lanza a favor de estos animales, o bien con el libro, o bien con las conferencias o los cursos que damos. Y sobre todo, cuando la gente bucea con ellos, se da cuenta de que no son tan malos como los tildan, ¿no? Y a partir de ahí se genera como un amor ya especial que siempre quiere bucear con tiburones. Así que yo invito desde aquí a todo el mundo que, sobre todo los buceadores y los que no, que hagan el curso, que alguna vez en su vida prueben esa experiencia, porque es fabulosa como está contando ya Alfonso y como contamos en el libro también.
¿Qué comen los tiburones, Alfonso?
Pescado. no comen personas.
Comen plancton.
Claro, desde el principio, sí, bueno, el tiburón ballena come plancton. Pero es el único que come plancton. Los nectobentónicos comen rayas, peces pequeños de fondo marino, otros comen rayas, otros tiburones, los tiburones se comen entre sí.
¿Cuenta eso de la maniobra con la que unos tiburones inmovilizan a otros? Decías, hay tiburones que dan
la
vuelta.
Ten en cuenta, hay tiburones, lo que hace Carlos, al final del libro explicamos la historia, hay un proceso de investigación de girar a los tiburones para...
Darles la vuelta.
Se les da la vuelta para inducirles inmovilidad tónica. Lo mismo pasa con los pájaros. O sea, las aves, si tú coges una gallina y le das la vuelta bruscamente, se queda paralizada.
Ah.
Entonces, eso en Hawái, por ejemplo, lo utilizan para los tiburones tigre, pero primero los pescan, luego los sacan junto a la barca, les dan la vuelta, los dejan inmovilizados y les pueden sacar pruebas, análisis de sangre, piel, en fin, y luego los vuelven a soltar. Entonces, la idea es intentar ver si era posible conseguir hacer eso sin tener que pescarlo antes y provocarle el trauma consiguiente, ¿no?
Pero eso nos habló Carlos en su momento y de hecho yo creo que publicamos imágenes que podemos en este caso recuperar, seguramente las colgará Sofía Gonzalo en nuestra página, en las que Carlos lo hacía, daba la vuelta al tiburón, pero tú me has comentado algo que hay algunos tiburones que se lo hacen a otros tiburones, ¿o no? Lo he entendido
hay
mal.
Tiburones que en principio hay tiburones que, sobre todo los de punta blanca, por ejemplo, que las hembras se inducen inmovilidad tónica. Parece ser que a sí mismas, pero lo que no está muy claro es si para evitar la cópula o...
Claro, no
o
me
cuando,
extraña.
Porque
también lo hacemos.
La cópula, efectivamente, sí. Es el dolor de cabeza.
Lo podemos llamar inmovilidad tónica a partir de ahora. Tengo inmovilidad tónica.
Pero es una forma de huida. Y hay tiburones que lo hacen. Y luego las orcas inducen inmovilidad tónica a los tiburones blancos. Que eso es impresionante.
O sea, les dan la vuelta para comérselos.
Les dan la vuelta y los sujetan boca arriba hasta que se asfixian y luego se los comen.
Las orcas son demasiado inteligentes.
Las orcas son, pero bueno, lo mismo hacen con las rayas.
No he tenido suerte, pero sabemos que hay colonias de orcas porque en distintas partes del mundo reaccionan de una forma distinta, pero hay colonias de orcas que utilizan ese sistema de caza para realmente comer tiburones blancos. O sea, imagínate, que es en principio el máximo depredador que existe en los océanos, pero por encima de él está la orca. Con la además, cual se puede bucear también, ¿eh?
Sí,
divinamente, vamos, yo lo aconsejo mucho, lo que es por la tarde bajar un rato y bucear con la orca.
Claro.
¿Qué hay que hacer si te encuentras un tiburón donde no debiera estar?
El problema es encontrárselo en superficie, sobre todo. Porque si estamos buceando, en principio ya sabes que vas a una zona donde hay tiburones y ya sabes las pautas que hay que tener. Siempre aconsejamos lo mismo, ¿no? Que la gente tiene que estar tranquila, no hacer aspavientos con las manos ni con las aletas, no huir. Porque si no, el tiburón puede pensar que es una presa y siempre hay que seguirles con la mirada, porque así le intimidas también, ¿no? Si te lo encuentras...
Y vas rezando a tu santo favorito, que no se te olvide.
Si estaba buceando con ellos, pues en principio no tiene por qué pasar nada si sigues esas pautas, ¿no? Si estás en superficie, la cosa se complica más y sobre todo si estás en una zona de alimentación de tiburones, como por ejemplo puede ser pues el tiburón blanco o el tiburón tigre, que se alimentan en superficie de muchas de sus presas. Ahí lo tenemos un poco más complicado.
O sea, cuando ha subido a nuestro nivel, está cazando.
Eso es.
Y tú eres claro. Una posible presa.
Eso es.
Entonces
ellos,
las oraciones ya no sirven.
Ya las oraciones ya complicado. Ellos no te identifican como una presa, pero tienen curiosidad por ver qué eres, porque podría serlo.
Y
de ahí
sabes.
Vienen los ataques, eso es, de ahí vienen los ataques que hay pues a surfistas o nadadores. Entonces, si nos encontramos en esa situación, pues será complicada, porque en superficie con un tiburón blanco pues es muy difícil salir, pero la única recomendación es hacerle frente, que cuesta pensarlo, y si puedes golpearlo en los ojos o en las branquias. Esa es
él
la recomendación.
Los recuerda, en los ojos o en las branquias.
Eso es. Una cosa, para el que quiera más información, hay un cuento de Jack London precioso que se llama La casa de Mapuy, donde una anciana va nadando de una isla a otra y un tiburón empieza a rondarla. Y pues, Jack London es curioso como él cuenta más o menos lo mismo que ahora se recomienda hacer cuando te enfrentas a un tiburón. Y la anciana acaba espantando al tiburón.
Maravilloso. Bueno, a mí es que Jack London me encanta. ¿Y por qué les llama la atención los colores blancos y brillantes, Alfonso?
no se sabe por qué, pero parece que les llama la atención el color blanco. Y eso además ya lo recoge también García Márquez en el relato de un náufrago, cuando habla de que la barca es blanca y por eso los peces se juntan en torno a él. Es algo que no se sabe por qué, supongo que es el contraste luminoso, pero efectivamente hay algo que se recomienda no llevar aletas blancas. Carlos las lleva, yo tengo aletas blancas también, yo estaba muy preocupado.
Las llevo porque quiero que se acerquen los tiburones a mí.
Bueno, yo trabajo favor, con ellos, verdad,
pero llevo aletas blancas y claro, eso también me preocupa un poco, pero no está claro. Es como el sonido, es como el ruido también. Sabes que en Papillón dicen que no había tiburones hasta que sonaba la campana de una ermita cuando moría un preso. Entonces el cadáver lo envolvían en sacos de harina y lo tiraban al mar. Claro, entonces al sonido de la campana, claro, acudían los tiburones.
Claro, eso es.
Entonces dice, bueno, ¿por qué? No se sabe. Parece ser que sobre todo los longimanos, ¿no?, que son más sensibles al color blanco.
Sí. ¿Cómo ven ellos? ¿Ven como nosotros?
Tiene una visión bastante, bastante potente. Pero lo que más, el sentido que tienen mejor es el olfato. Pero son máquinas de sentir, porque aparte pueden detectar una gota de sangre debajo del agua a 2.000 metros. Imagínate el olfato que tiene ese animal. Pero aparte también tienen la línea lateral, como los peces, que captan cualquier onda debajo del agua. Y luego en lo que es el morro tienen lo que se llaman las ampollas de Lorenzini, que captan impulsos eléctricos. Entonces,
vamos, estás perdido. Recuerda lo de mirarles a los ojos y lo
del santo. Como realmente les gustes, estás perdido. Pero
con cariño siempre.
Dejemos claro que no somos su alimento. Eso es lo importante para la gente que nos está escuchando.
Oye, contadnos para terminar la anécdota en Cabo de Palos con cuando grababais el pecio, el naranjito.
¿El naranjito?
Cuando, pues es un accidente que tuvo Carlos.
En el libro, sí.
Eso es una historia interesante, más de buceo porque de sangre, y de sangre fría, más que de tiburones.
Sí, hay tiburones no hubo. Ojalá tuviéramos esos tiburones que vemos en Bahamas o en otros sitios aquí en el Mediterráneo, que a ver, los hay muchos tiburones, pero están mucho más profundos. Y ahí tuvimos una complicación pues por fatiga, eso sobre todo. Y fue pues intentar ir contracorriente para volver a encontrar el naranjito a 40 metros o 38 metros, ya no recuerdo bien. Y hay una situación súper, súper complicada, que la pareja que iba conmigo entró como en un pánico pasivo, no se movía, yo la arrastraba hacia lo que era el barco y claro, yo me fatigué de una forma increíble. Y la solté y tiré hacia la superficie sin contar con nada.
No me lo puedo creer.
Abandoné a mi pareja, que era mi pareja en ese momento.
Sí, tenéis que...
Eso fue hace muchos años.
Y eso acabó con la relación, entiendo.
No,
con
la persona también. Luego
acaba bien. ¿Con la persona?
Es una historia de amor que acaba bien.
Lo contamos en el libro perfectamente. El caso es que yo subí hacia la superficie y cuando estaba cerca de la superficie dije, Dios mío, soy instructor de buceo, ¿qué estoy haciendo? Repito, esto fue hace muchos años y he aprendido de ese fallo. Volví a bajar, siguiendo las burbujas suyas, la encontré debajo del agua, ya calmé mi fatiga, la abracé diciendo, Dios santo, casi la que lío, y ya fuimos despacito hacia el pecio, buceamos en el pecio y luego salimos.
O sea que si en el entretanto, por ejemplo, el tiburón le hubiese comido una patita, pues...
No, pero ahí no había tiburones.
No había tiburones.
Ah. Era cabo de palos, el pecio y sobre todo las corrientes, que es de lo que hablo, que me ha causado pues más complicaciones en mis inmersiones. Pero vamos, yo asumo mi culpa y me confieso, ¿no?, ante el pueblo a través de
todas formas, de la consecuencia claro, para nosotros es no os fiéis del instructor. Bueno, pues hay que decir que la población de muchos tiburones ha decrecido gravísimamente. Por ejemplo, la del tiburón martillo un 90% en el ámbito del mundo entero. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dice que el 32% de 64 especies de tiburones y rayas están amenazadas o en peligro de extinción. Es una pena, verdaderamente, Alfonso.
Es un dolor, porque además estamos viendo cómo se destruye el mar sin que nos haya dado tiempo a conocerlo. Porque estamos descubriendo cosas impresionantes sobre los tiburones. No nosotros, que no somos científicos, pero estamos viendo cómo se va avanzando muy despacio y, desde luego, mucho más despacio que la extinción.
Pues aquí lo tenemos, tratando de tiburones con Carlos Simón y la bellísima pluma de Alfonso Mateo Sagasta en Reino de Cordelia. Muchísimas gracias a los dos.
Un placer estar aquí otra vez.
¿A vosotros os dan miedo los tiburones?
Tengo un terror absoluto, porque además me encanta bucear. A ir a las zonas en las que ya se baja demasiado la...
y ves el vacío oscuro.
Ahí ya no voy.
No puedo, me va a comer algo.
Digo, me va a comer algo.
Y va a salir la morena o
el
tiburón.
A mí todo lo que me roce, prima.
En el agua.
Todo. Sea nalga, ya me imagino lo que sea.
Sí, sí, la verdad es que yo insisto, yo no bajaba la patita, no fuese a ocurrirme lo que le pasó a la de la protagonista de Tiburones. Por cierto, quería yo decir algo sobre la pérdida esta semana de Manolo Alcántara, que mucha gente dirá, bueno, ¿de qué habla Cristina? ¿Por qué habló tanto Carlos Herrera de él? ¿Por qué recitó alguno de sus poemas? Bueno, pues porque fue un notable poeta y un extraordinario periodista. Más de 30.000 artículos ha escrito Manuel Alcántara, un hombre que ha muerto con 90 y tantos años y que todavía envió al Grupo Vocento, al periódico, su último artículo justo antes de morir. Ha fallecido en Málaga de una complicación de un catarro, como le pasa a mucha gente mayor. Y realmente yo siempre me ha parecido que tenía la prosa más limpia de todos nuestros contemporáneos. Una forma de escribir con muchísima retranca que describía perfectamente lo que le rodeaba y además no era nada pretencioso. Ha sido un extraordinario periodista, pues de la altura de César González Ruano o de tantos de su época, y no queríamos dejar pasar esto, ¿no? Sus preciosas poesías. Hemos seleccionado una en la que habla él y habla de su final. Habla de aquello de cuando yo me haya ido, qué triste que me haya ido.
Risa, mujeres, agua. Cuando yo me haya ido, de eso tendré nostalgia. Yo no tengo madera de santo ni de barca. Cuando yo me haya ido, qué triste que me vaya. De esta madera mía, que hagan una guitarra.
Sí que es triste, Manolo, pero para nosotros, porque vas a descubrir muchas cosas. Gran periodista y gran poeta. Adiós, maestro. En este día de Pascua de Resurrección, escuchamos al padre sacristán en 40 segundos de cultura.
Hoy es la fiesta de fiestas, la resurrección del Señor. El pregón pascual en la vigilia de anoche nos vuelve la mirada hacia el Evangelio, donde las mujeres van al sepulcro para embalsamar debidamente el cuerpo del Señor, ya que el Viernes Santo no tuvieron el tiempo suficiente. En su camino surge un temblor de tierra y un ángel les anuncia que Cristo ha resucitado. En su camino también hacia el cenáculo, el mismo Señor se les aparece para pedirles que avisen a los discípulos de lo que ha sucedido y vayan a Galilea, donde Él marchará delante de ellos. De esta forma empieza la octava pascual hasta el próximo domingo, de forma que estos 8 días se viven como si fuese el propio día de resurrección. ¡Feliz Pascua!
Y de la mano del cura nos vamos a Roma. Va a haber bendición Urbi et Orbi y COPE, como siempre, te lo va a dar en directo.